Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol.
Bienvenidos hermanos a todos a la sala de charla bíblica. Hoy día 10 de diciembre del año 2011. Bien, pues como sabéis, hoy vamos a tener un debate Guillermo Robledo y un servidor sobre el tema del enoteísmo. Hacía tiempo que no teníamos un debate en la sala de charla bíblica, así que hoy vamos a tener un buen debate. Si es necesario, pues tendremos Guillermo y yo más debates, una segunda parte, si en este debate, en esta primera parte, pues no se dice todo lo que se tenga que decir, pues entonces tendremos un segundo debate. Bueno, también deciros que ayer viernes tuvimos en una charla, tuvimos reunión, pero por un problema técnico, por una metedura de pata mía, pues no se grabó la charla, ¿vale? Entonces la vamos a repetir mañana domingo. Mañana la misma charla que tuvimos ayer, pues la vamos a tener mañana domingo, porque no puse bien la grabadora y entonces pues no se grabó.
Déjame hablar, ya no te presentaste en tres debates, déjame hablar. Las charlas bíblicas, tu sala es tu sala, yo no entré a tu sala, yo te exigí un debate a ti porque tú lo exigiste primero. Ya van tres ocasiones que te reto porque tú retaste primero y no lo aceptaste. En esta ocasión tú me estás invitando, falso. Yo no he sido invitado a tu charla, ni me interesa ser invitado, ni me interesan tus pláticas. Simplemente yo te reté concediendo tu llamado. Ahora que haya coincidido con tu día de charlas, pues ¿qué es coincidencia? Que quede muy claro, esto no va a ser tu charla, este es un debate entre tú y yo.
Pero si eso es lo que vamos a hacer, un debate, si esto no va a ser un monólogo, no va a ser un monólogo. Escúchame, el debate es un debate, vamos a tener un debate en la sala de charlas bíblicas, que es mi sala. Es un debate donde hay unas reglas, tú vas a hablar 10 minutos y yo voy a hablar 10 minutos.
Yo pongo mi escenario, ¿no?
Escucha, tú 10 minutos y 10 minutos, esas son las reglas de los debates, que todos los debates que hemos hecho aquí.
¿Ya ves cómo eres cobarde?
Tú, no, escúchame, no empieces a armarla porque si no quieres hacer el debate, pues te largas. Vamos a comenzar ahora el debate. Tú vas a iniciar el debate teniendo 10 minutos y vas a exponer tus argumentos.
No pregunto, tú contestas.
¿Escuchas?
Nada más, no hay necesidad de 10 minutos.
No, aquí hay unas reglas. Tú vas a dar tus argumentos durante 10 minutos. ¿De acuerdo?
Cobarde.
Tú vas a... Esto es un debate. Un debate es así. Tú tienes un tiempo y yo tengo otro tiempo.
Metro,
bueno, o te callas o te largas de la sala y se acabó el debate.
Vale, español.
O te callas o te vas a hacer puñetas.
Y personalmente
estás destrozando el debate. No quieres tener el debate, ¿no? Por lo visto, no quieres tener el debate.
Ah, vas a huir otra vez.
No quieres tener el debate, ¿no?
Sí, pero no son tus charlas, escúchalo. Tú estás jugando en tu terreno.
Pero vamos a ver, ¿tú sabes lo que es un debate, criatura? Idiota man, ¿sabes lo que es un debate? Un debate es que tú tienes un tiempo y yo tengo un tiempo. Tú tienes 10 minutos para exponer tus argumentos y yo tengo 10 minutos para rebatirlos. Y se respetan los tiempos. Así que o te callas o te largas de la sala de charlas.
Déjame hablar. ¿Me vas a dejar hablar?
Habla un rato, pero yo te lo digo. O como empieces así a interrumpir, te largas de la sala, te doy la patada cibernética y te largas de la sala, como interrumpas. Así que di rápidamente lo que tengas que decir.
Te dejamos cambiar las reglas. Si
venga, idiota man, di lo que tengas que decir rápidamente, porque vamos a comenzar el debate ya.
A ver, ¿cuál pinche rápidamente, cabrón? Aquí no es pinche rápidamente.
No, que diga, ¿qué es lo que tienes que decir?
Tú hablaste tus charlas, Vika. Sí, coincidió con el debate. Sí, pero esto no tiene nada que ver con tus charlas. Esto es en
¿pero qué charlas? Si te estoy diciendo que es un debate, que no es una charla lo que vamos a tener, idiota man. ¿Te estás enterando? Vamos a comenzar el debate.
Okay.
Vamos a comenzar el debate. ¿Te callas o te largas de la sala?
Ok. Te vamos a
contar. Cállate.
Guillermo, pero esto no se habla con debate, Guillermo.
Bueno, este es tonto, es que este es un idiota. Por eso es que se llama tonto más, porque es un idiota.
Usted lo va a comenzar.
Esto es un debate. Vamos a alzar el debate. Voy a poner el cronómetro. Va a tener 10 minutos para exponer tus argumentos. A los 10 minutos respondo yo.
No voy a ver.
¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Tú eres tonto o qué? ¿O te has escapado de un manicomio? Gilipollas. Sí, estoy diciendo que esto es un debate.
Minutos, ya no lo dura. Si no quiere durar 10 minutos, no lo dura.
Este es tonto. Este chaval es tonto. Hay un límite de 10 minutos. Si Guillermo no quiere hablar los 10 minutos, quiere hablar un minuto o dos minutos, vale, no pasa nada. Tú hablas un minuto, dos minutos y después pasas palabra. ¿De acuerdo? Eso es un debate. Un debate en orden. Y así es como lo vamos a hacer, Guillermo. Así que vamos a comenzar ya el debate. Y si no te interesa tener así el debate, pues dilo ahora y se acabó. Y terminamos.
Estoy de acuerdo con esa parte. Ahora me toca la mía. Las preguntas que yo voy a realizar no van a durar 10 minutos. No hay necesidad de más. Son preguntas concretas para respuestas concretas. Si tú quieres durar más, no va a tener sentido, salvo que la pregunta lo exija. Y en ese caso, tú cronometrarás como yo esos 10 minutos. Pero las preguntas que yo haga no van a durar ni 10 minutos. Yo pregunto, tú contestas. Y no creo que pases ni siquiera 30 segundos en decir sí, no, estoy de acuerdo, en desacuerdo, correcto o incorrecto. Si te quieres tardar más, verás que no tiene sentido. ¿Estás de acuerdo ahora tú conmigo?
No, si es lo que te estoy diciendo. Tú utiliza el tiempo que quieras, pero que sea menos de 10 minutos. ¿Entiendes? Si tú quieres hacer unas preguntas, me dices que me vas a hacer unas preguntas, pues vale, tú haces las preguntas y dices paso palabra. Entonces yo te contesto, pero yo voy a tener 10 minutos. Mis 10 minutos reglamentarios, ¿me entiendes? 10 minutos sí, reglamentarios. Claro. Y a los 10 minutos yo voy a pasar palabra y vas a hablar tú. Ese es el orden del debate. Y así es como se hace un debate legal. ¿Te enteras? Si no te interesa así un debate, pues se acabó. Pero tú vas a tener el tiempo que quieras para hacer preguntas. Un minuto, dos minutos, tres minutos, lo que tú quieras. ¿Entiendes? Y después dice, paso palabra. Y absolutamente prohibido interrumpir. Es la regla fundamental. Como tú me interrumpas a mí, se acabó el debate. ¿Te has enterado? Pues vamos a comenzar ya el debate. Silencia el micrófono. Y yo te recomiendo, como siempre recomiendo, cuando he tenido debates aquí en la sala de charlas, pues a la otra persona que tenga, le recomiendo que tenga un papel y un bolígrafo para que tome nota de los si lleve un orden de lo que yo voy a decir, pues que tome nota, para que sepa cómo responder y tengamos un orden. Si no quieres tener un papel y un boli, pues no lo tengas, eso es problema tuyo. Cuando no estemos hablando, silenciado el micrófono. Cuando no estés hablando, con el micrófono silenciado, esa es la primera regla del foro.
Sí, está bien, pero te encargo que les digas que ellos no pueden hablar, por favor.
Pues claro que no van a hablar. Tú es que por lo visto nunca has escuchado los debates que hemos tenido aquí. Cuando hemos tenido un debate, Guillermo, pues ahí en la página mía de las charlas bíblicas hay como 20 o 30 debates, más o menos. o 20 Exacto. o 15, no lo sé los que hay. Pero en todos los debates, si escuchas algunos, siempre los que están en la sala están escuchando. Y luego cuando terminamos el debate, el resto, los hermanos que hay en la sala, pues tienen la oportunidad de hablar, de dar sus opiniones libremente. Ellos siempre están respetando y están escuchando el debate. Y después, pues pueden hablar cuando terminamos el debate. Bien, pues después de esta calorada discusión que hemos tenido Guillermo y yo, vamos a comenzar el debate. Ya sabéis, el debate va a tratar sobre el enoteísmo. Es el tema que vamos a debatir Guillermo y un servidor. El debate lo va a comenzar Guillermo. Tiene un máximo de 10 minutos en su primera participación. Si él quiere utilizar menos tiempo, pues no hay problema. Él simplemente cuando termine dice paso palabra. Y entonces le contesto yo. Yo tengo un cronómetro que lo pongo en marcha siempre. Y de 10 minutos de máximo. Entonces, cuando termina los 10 minutos, sonará una alarma, que la vais a escuchar todos cuando suene la alarma. ¿De acuerdo? Y entonces pasa palabra y la otra puede contestar. Bien, pues vamos a comenzar el debate. Voy a poner el cronómetro. Guillermo, cuando quieras, comienzas tu participación. Adelante. Paso palabra.
Gracias. Leyendo las tesis en la página número 8... afirmas, entre paréntesis, que Moisés es el fundador del judaísmo y el gran enoteísta, recito literalmente, dijo bien claro Yahvé, el Dios de Israel es el Dios de dioses y el Señor de señores, Deuteronomio 10:17. ¿Es cierto o es falso?
Es cierto, pero te he dicho que yo te voy a contestar cuando termines tu participación, no ahora. ¿De acuerdo?
Bueno, otra vez vamos a hacer otra. Te digo que las preguntas que te voy a hacer no son para responder de inmediato. Si tu respuesta exige 10 minutos o la mía, mi pregunta exige 10 minutos, los vamos a utilizar. En eso ya estuvimos de acuerdo. Ahorita nada más remite la respuesta a decir cierto o falso.
Sí, sí, ¿cierto? te acabo de decir que sí, que bueno, es cierto. Sí.
Bueno, está bien. Entonces, repitiendo, es el pasaje del Deuteronomio 10:17 en el cual te fundamentas para acuñarle el enoteísmo a Moisés. ¿Estás de acuerdo que también en esa página número 8 dice literalmente, estos dioses no son los dioses falsos de los paganos, sino los hijos de Dios, los cuales son llamados en la Biblia dioses? ¿Cierto o falso?
Cierto.
Muy bien. Ahora, entendemos la parte de esos dioses de Deuteronomio 10:17, que tú aclaras que son los hijos de Dios. ¿Debo entender que esos hijos de Dios son los ángeles del cielo? ¿Cierto o falso?
Cierto, pero con una añadidura que la diré después. Ahora no es mi momento, no es mi turno.
No, te cedo la palabra. Tómate los 10 minutos. Tengo que escuchar lo que vas a decir.
Vale, muy bien, pues gracias, Guillermo. Silencia el micrófono, que te voy a contestar. Vamos a ver, Guillermo. Efectivamente, la escritura, por ejemplo, en Deuteronomio 10:17 se dice bien clarito que Yahvé es el Dios de dioses y el Señor de señores. Lo cual significa que hay mucho más dioses y mucho más señores, pero inferiores al Dios Padre. Están subordinados. Es como cuando decimos, el zapatero de los zapateros, o el rey de reyes, o el presidente de los presidentes. Significa que es el mayor entre otros muchos presidentes. Pues lo mismo ocurre con la expresión el Dios de dioses. La palabra Dios es un adjetivo que significa poderoso. La palabra Dios. Y el Padre, pues, es el poderoso de los poderosos. Es el Dios de dioses. Por ejemplo, la misma expresión, una expresión semejante, aparece en otros pasajes de la Biblia. A Moisés, como bien has dicho antes, también se le llama Dios. Por ejemplo, en Éxodo 7:1. ¿Qué es lo que dice Éxodo 7:1? Dice, mira, yo te he constituido Dios para Faraón. Te he constituido Dios para Faraón. O en Éxodo 15:11. ¿Quién como tú, Yahvé, entre los dioses? No está hablando de los demonios, está hablando de los dioses. El Padre no es el Dios de los demonios. En el pasaje de Josué 22:22, pues igual. Dios de los dioses, dice Yahvé, Dios de los dioses. Yahvé, Dios de los dioses. No dice Dios de los demonios, ni Dios de los dioses falsos. Dice Dios de dioses. O en Segunda de Crónicas 2:5, ¿qué es lo que dice? El Dios nuestro es grande sobre todos los dioses, lo cual significa que hay otros mucho más dioses, pero el Padre es el Dios más grande, es el Dios supremo, Es lo que están enseñando claramente estos pasajes. O en el Salmo 51, ¿qué dice? El Dios de dioses Yahvé ha hablado y convocado la tierra. El Dios de dioses, otra vez. Salmo 82, versos 1 al 6, ¿qué dice? Un salmo muy famoso. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Y luego dice en el verso 6, yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Está hablando de los jueces de Israel, y los da el título de dioses. Los llama poderosos, los llama dioses. Más textos. O bueno, este salmo que por cierto lo citó Jesús, en Juan capítulo 10, verso 34 al 36, que dijo el Señor Jesús, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Hijo de Dios es un dios. El Señor Jesús reconoció que esos jueces de Israel eran dioses, eran seres poderosos. A ver, más textos. En el Salmo 86, verso 8. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses. No está hablando, repito, de los demonios, está hablando de los dioses. No hay otro Dios como el Padre, como el Dios de dioses. O el Salmo 95:3, porque Yahvé es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Otra vez. O el Salmo 95, Daniel capítulo 11, verso 36. Y el Rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. El Dios de los dioses, que es el Padre Celestial. No está hablando de los demonios. Sin embargo, pues muchos dicen, muchos anticristianos, especialmente muchos paposos, miembros de la gran ramera, aún no se han enterado que el Señor lo que niega en su palabra es la existencia de dioses falsos, de dioses ajenos. Ajenos, es decir, dioses falsos hechos por el hombre, y que no son más porque ídolos, son demonios. Y el Señor Yahvé lo que hizo es prohibir a Israel que adorara a esos dioses ajenos, a esos dioses falsos. Como leemos en Éxodo 23, Deuteronomio 11, 16, Isaías 37, 19, etcétera, etcétera. Mira, fíjate, Guillermo, que el Señor dice que esos dioses ajenos, el Señor dice bien claro que esos dioses ajenos, los dioses falsos, no son dioses y jamás hemos de adorarlos. Sin embargo, reconoce la existencia de otros muchos dioses. ¿Y quiénes son esos dioses? Son los hijos de Dios. Como leemos en el Salmo 82, Dios el Padre es el Dios de sus hijos, es el Dios de dioses, es nuestro Dios. Y la Biblia llama claramente a los hijos de Dios, dioses, les da el título de dioses. Por consiguiente, en todos esos pasajes bíblicos que he estado mencionando, donde se dice dioses, ha de leerse hijos de Dios. Los hijos de Dios son dioses, tanto los hijos de Dios celestiales, que son los ángeles, los ángeles son hijos de Dios, como los hijos de Dios humanos, que somos nosotros. Se les da el título de dioses. El Padre es el Dios de sus hijos, como he dicho, sencillamente. Por eso es que ese pasaje de Deuteronomio 17 dice que Yahvé es el Dios de dioses y el Señor de señores. No el Dios de los dioses falsos, no el Dios de los demonios, sino el Dios de sus hijos, el Dios de dioses. Mira, Guillermo, decir que el Dios Padre es el Dios de los demonios, o el Dios de los dioses falsos, como dicen, pues es una aberración y es una espantosa blasfemia. ¿Y por qué? Pues porque significaría, Guillermo, que el Dios Padre sería el principal demonio de todos los demonios. Es decir, el Dios Padre sería el jefe de todos los demonios. ¿Es esto lo que tú crees, acaso? ¿Es esto lo que enseñáis vosotros? ¿Que el Padre es el Dios de los demonios? ¿Que es el Dios de los dioses falsos? Mira, todo hijo de Dios es un dios. Eso es lo que enseña la Biblia. De la misma manera que un hijo de un hombre es un hombre, un hijo de Dios es un Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que ha nacido de Dios, todo lo que nace de Dios, todo lo que procede de Dios es divino. ¿Y qué dice la Biblia sobre los cristianos? Dice que hemos nacido de Dios, que hemos sido engendrados por Dios el Padre. Lo que enseña la Escritura. Hemos sido engendrados por el Padre cuando hemos creído en su Hijo Jesús. Así lo dice, por ejemplo, en Juan capítulo 1, versos 12 y 13. Que hemos sido engendrados por Dios. Y por lo tanto, evidentemente, somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos dioses. Se nos da el título de Dios. Moisés, por ejemplo, era un dios para Faraón. Era un ser poderoso. Así Dios le constituyó a Moisés. Le constituyó Dios. Era un ser poderoso, ¿por qué? Porque el poder del Señor Yahvé reposaba en Moisés. Por medio de esos milagros, esos portentos que se manifestaban a través de Moisés. Pero fíjate que ese poder que tenía Moisés no era suyo, no era el poder de Moisés, sino que era el poder de Dios, de Yahvé, el cual se manifestaba a través de Moisés, por medio de esos milagros que hacía, por ejemplo, las 10 plagas sobre Egipto, la apertura del Mar Rojo, etcétera, etcétera. Pues todo ese poder divino no procedía de Moisés, sino que procedía de Yahvé, del Señor. Y Moisés sencillamente era el medio que Yahvé utilizaba pues para darse a conocer a Israel y también al pueblo egipcio, delante del faraón, pues así es como se dio a conocer. Los jueces de Israel también eran dioses, ya lo he leído antes en el Salmo 82, todos vosotros sois dioses e hijos del Altísimo. ¿Y por qué se les llama dioses a los jueces de Israel? ¿Por qué? ¿Por qué la Biblia le llama así? Pues porque ellos sencillamente, Guillermo, representaban al Señor Yahvé dentro de Israel y por lo tanto eran seres humanos pero con un gran poder dentro de la nación de Israel. Por lo tanto, todos los hijos de Dios, repito, son dioses. Si tú eres un hijo de Dios, entonces eres un dios, es lo que enseña la Biblia. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios, el poder de Dios, mora en nosotros. Como dice Romanos 8:9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y todos estos hijos de Dios o dioses, pues ¿en quién estamos subordinados? ¿A quién estamos subordinados? Pues sencillamente al Dios supremo, al Dios de dioses, que es el Dios Padre. ¿De acuerdo? El Dios de dioses y Señor de señores, como dice Deuteronomio 10:17. Y esta, Guillermo, esta es la verdadera teología bíblica, que de ninguna manera es una teología monoteísta, ni trinitaria, ni unicitaria, no. Es una teología enoteísta monólatra. Es decir, que creemos en la existencia de un Dios supremo, que es el Padre, pero también reconocemos la existencia de otros muchos hijos de Dios, a los cuales se les llama dioses, y que están subordinados al Dios Padre y a Cristo. Y solamente se adora al Padre Celestial, al cual Jesús nos enseñó a adorar, en Juan capítulo 4, que solo al Padre hemos de adorar en espíritu y en verdad. Eso se llama monolatría, de mono, uno, y latría, adoración. Por lo tanto, ¿cuál es la verdadera teología bíblica? El enoteísmo monólatra. Esa es la verdadera teología bíblica que aparece tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Bien, pues mira, ya acaba de terminar mis 10 minutos, así que paso palabra y cuando quieras puedes contestar.
Muy bien, dos comentarios solamente. El primero va dedicado a tus hermanos y a los que me están escuchando. Lamento la introducción tan vergonzosa que hicimos, tanto el señor Martínez como su servidor. Espero que ya no se vuelva a repetir. Lo segundo, pues te extendiste demasiado. La respuesta no era tanta, ni hablar de paposos, ni hablar de trinitarios. La pregunta era muy simple. La voy a volver a repetir y sintetizaré lo que acabas de responder. Yo te pregunté que si Moisés era el gran enoteísta y que si te referías que esos dioses que menciona en el Deuteronomio 10:17 se refieren a los hijos de Dios. Tú dices, cierto, esos hijos de Dios se llaman dioses. Muy bien, lo que me intriga es que tú lo llames el gran enoteísta. ¿Eso significa que él está acuñando esa idea de la monolatría o enoteísmo, como le llama? ¿Cierto o falso?
A ver, ¿puedes repetir la pregunta?
Ok, voy a replantear. Estás con el comentario entre paréntesis de que Moisés es el gran enoteísta. Estás diciendo en tus tesis que él fue el que dio a conocer el enoteísmo como la doctrina verdadera.
No, pero luego te contesto. No, porque no fue realmente Moisés, fue Dios quien dio a conocer el enoteísmo. Fue el propio Dios, pero no Moisés.
¿A través de Moisés?
Claro, fue Dios a través de Moisés.
Muy bien, está bien, de acuerdo. También te pregunté que si esos hijos de Dios eran los ángeles. Tú dijiste, sí, E hiciste comentario en dos pasajes de Éxodo. Sin embargo, vuelvo a repreguntar. Ahora me extiendo a otra pregunta. Si Moisés es el gran enoteísta, porque así lo estás denominando, y a través de él Dios dio a conocer la doctrina del enoteísmo, definida como un politeísmo donde se le da adoración a un solo Dios que se considera supremo o superior, si fue Moisés el que dijo esas palabras, ¿dónde dice Moisés en otra parte de los libros que él escribió que esos hijos de Dios son ángeles? ¿Me puedes citar un pasaje, por lo menos, o dos, donde dice Moisés que esos dioses son ángeles? Permíteme, abusando del tiempo que se me está dando, tú ya me citaste pasajes, pero que, insisto, no contestaste la pregunta original. Hablaste de paposos, hablaste de los trinitarios, en realidad te desviaste mucho, pero está bien, eso me ayuda a aclarar más ideas sobre lo que estás exponiendo. Sin embargo, ¿de dónde te puede, dime un pasaje donde diga Moisés, donde Moisés te aclare a ti, me aclare a mí, nos aclare a todos, Moisés, que esos dioses de los que él está hablando son ángeles? Un pasaje, por favor, por lo menos. No me lo recites, nada más dime cuál es. Yo lo leo.
No, yo te voy a contestar cuando comience mi turno. Cuando sea mi turno te contestaré, porque la respuesta requiere que sea bastante larga. Así que cuando termine tu turno te contestaré.
Te lo cedo. Dime el pasaje en donde dice Moisés que esos dioses a los que se refiere sean dioses. Te cedo el turno.
Vale, pues como me ha cedido el turno, voy a poner yo los 10 minutos. Voy a estar 10 minutos, así que no me interrumpas, ¿eh? Porque ya que has cedido palabra, pues vale.
Ven, permíteme, vamos. Permíteme. Nada más, no te extiendas tanto. Te estoy pidiendo nada más el pasaje, por favor. Ya si lo quieres citar está bien, pero limítate, por favor, ¿no? Ya voy a silenciar esta...
No, yo me voy a limitar a mi turno correspondiente, que son 10 minutos. Eso es a lo que me voy a limitar. Tú has pasado palabra, ¿eh? Por lo tanto, yo voy a estar mis 10 minutos reglamentarios, ¿vale? Esto es como el fútbol. Aquí hay unos reglamentos y hay unas normas y hay que cumplirlas, ¿eh? Así que yo voy a utilizar el tiempo que me corresponde. Bien, pues como ya he dicho, en todos esos pasajes que he leído, Moisés, por ejemplo, en Deuteronomio 10:17, dice que Yahvé es el Dios de dioses y el Señor de señores. ¿Quiénes son esos dioses? Tú dices que no son ángeles, ¿eh? Que no son ángeles. Entonces, yo te pregunto, ¿quiénes son entonces? Si no son ángeles, ¿quiénes son? ¿Demonios? El Dios Padre es el Dios de los... No, espera, escucha, que yo es mi turno, ¿eh? Luego cuando termine mi 10 minutos, sí, hablas tú.
Perdón, última vez que te interrumpo. Por favor, te voy a pedir un gran favor, no pongas palabras en mi boca. Yo no dije que no fueran ángeles, te pedí el pasaje donde corrobores eso, porque dices que yo dije que no son ángeles, que no son los hijos de Dios. Yo no dije eso, te pregunté dónde dice. Por favor, no pongas palabras en mi boca. Eso, no me obligues a interrumpirte. Por
Tito,
favor.
¿Te puedo hacer una pregunta, Tito?
Sí, a ver, Eddie, dime.
Mira, yo pienso que el señor Guillermo debe exponer qué cosa y lo que piensa es para que entonces tú no tengas que poner palabra en su boca. Eso es lo único que tenía que decir yo. Gracias.
Aquí lo que hay que hacer, la primera norma de todas, es no interrumpirse. O sea, que no me vuelvas a interrumpir, Guillermo, que yo a ti no te he interrumpido en ningún momento, ¿vale? Yo tengo mis 10 minutos reglamentarios que voy a contestar, así que no me vuelvas a interrumpir, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, te contesto, como decía... La Biblia habla claramente de los dioses, de estos dioses que están subordinados al Dios Padre. Entonces, a los ángeles se les llama Elohims, por ejemplo, los Elohims. Elohim. ¿Elohim qué significa? La palabra Elohim significa dioses. Y a los ángeles se llama Elohim. Se les tienen la palabra El, por ejemplo. Por ejemplo, Miguel, Gabriel, si os fijáis, terminan en El. Y El es la palabra hebrea para Dios. Es decir, que se le da el título de dioses a los ángeles. Todo nombre que termina en él, en hebreo, pues significa que tiene el nombre de Dios. Son seres divinos, como los ángeles, Miguel, Gabriel, etcétera. Entonces, cuando la Biblia dice Dios de dioses y Señor de señores, evidentemente solamente puede referirse a los ángeles y también a los seres humanos. Por ejemplo, los jueces de Israel, ¿qué eran? No eran ángeles. Los jueces de Israel eran seres humanos, eran jueces injustos. Sin embargo, se les da el título de dioses en el Salmo 82. ¿Por qué? porque eran, ya lo he dicho antes en mi anterior participación, porque eran seres poderosos, tenían un gran poder sobre la nación de Israel, un poder que Dios les había dado, pero se habían convertido en jueces injustos, iban a morir por lo tanto como hombres, pero se les da el título de Dios, de dioses. ¿De acuerdo? Entonces, ¿el Dios Padre de qué es? Pues es el Dios de sus hijos, ya sea de sus hijos celestiales, que son sus ángeles, o de los hijos terrenales. ¿De acuerdo? Entonces, vamos, por ejemplo, a ver ahora una de las mayores falsificaciones, pues que los monoteístas, porque precisamente los monoteístas son los que enseñan que no existen más dioses, que solamente hay un solo Dios, como enseñan los maometanos, y que no hay más dioses. Eso se llaman monoteístas. Pues estos monoteístas, que existen tanto en el judaísmo apóstata como en la cristiandad apóstata, pues para hacernos creer en la gran mentira esa de que solamente existe un Dios, ellos pues vierten, por ejemplo, el pasaje de Génesis 1:1, que como sabéis es el primer pasaje de la Biblia, el primer versículo, pues lo traducen de la siguiente manera: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Esto lo podréis leer pues en casi todas las versiones bíblicas. Y de esta manera, pues estos traductores monoteístas pretenden hacernos creer que fue un solo Dios solitario, quien, pues, quien creó el universo. Ahora bien, resulta que la palabrita hebrea utilizada en ese pasaje y en otros muchos pasajes de la Biblia es la palabra Elohim, Elohim. Y esta palabrita hebrea no significa Dios en singular, sino que es una palabra plural. Toda la palabra hebrea que termina en in es un plural. Significa dioses o los dioses. También se puede traducir por los poderosos. Es lo que significa Elohim. La palabra hebrea para Dios en singular es la palabra Eloah. Significa Dios en singular. Y esta palabrita Eloah no aparece en Génesis 1:1. La que aparece es Elohim. ¿Qué significa esto? Pues significa que la traducción literal de Génesis 1:1 es la siguiente: en el principio los dioses. Los dioses creó los cielos y la tierra. Creó, curioso, dice creó en singular, no dice crearon. Los dioses creó los cielos y la tierra. Por ejemplo, la excelente, hay una traducción católica muy buena que se llama la traducción Cantera Iglesias. Ahí han sido mucho más honrados los traductores de esa versión, ya que ellos al menos no han traducido esa palabra, sino que la han dejado tal como aparece en el texto hebreo. Dice en el principio Elohim, dice esa versión, en el principio Elohim creó los cielos y la tierra. El Dios Padre es Eloah. Es Dios, es decir, es el Dios. Sin embargo, el Dios Padre no es Elohim. Al Dios Padre, por ejemplo, Jesús jamás le llamó Elohim. Nunca. Por ejemplo, cuando Jesús estaba en el madero muriendo, ¿qué es lo que dijo? Eli, Eli, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios, Eli, Eli, no dijo Elohim. Por ahí hay muchos judaizantes, muchos hijos del diablo, que dicen que el Dios Padre es Elohim y siempre están con Elohim. Y llaman al Dios Padre Elohim. Pero qué barbaridad y qué payasada es esa. Jesús le llamó Elí. Elí, no Elohim. Le llamó Elí. Y Elí es lo mismo que Eloah. En arameo es Elí, en hebreo es Eloah. Y significa Dios en singular. Por lo tanto, el Padre no es Elohim, sino que es Elí o Eloah. Y mirad, fíjate bien, la prueba irrefutable de que el Padre no es Elohim es que, como he dicho, Jesús jamás le llamó Elohim, le llamó Elí, como aparece ahí en ese pasaje, Elí, Elí, lama sabactani. Hemos visto antes que los jueces de Israel eran Elohim también. A los jueces de Israel se les llama Elohim, dioses, como hemos visto en el Salmo 82, en el Salmo 82. Por ejemplo, estos traductores monoteístas de la Biblia, resulta que pusieron la palabra Dios en Génesis 1:1, dijeron, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y sin embargo, en muchas traducciones bíblicas, el texto de Génesis 3:5, lo han vertido de la siguiente manera, fijaos bien. Dice así, en esas traducciones bíblicas: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses. Como dioses, como Elohim, sabiendo el bien y el mal. Fíjate bien, Guillermo, que este texto aparece dos veces en este texto la palabra Elohim. Pues bien, resulta que la primera ha sido traducido falsamente por Dios. Fijaos qué curioso, lo han traducido falsamente por Dios en singular. Sin embargo, en la segunda frase lo han traducido correctamente por dioses. ¿Y por qué? Si la palabra hebrea es la misma, es la palabra Elohim. ¿Por qué en una lo han traducido por Dios y en otra lo han traducido por dioses? si lo que significa es dioses, es lo que significa la palabra Elohim. En ambos casos significa lo mismo. Mira, Génesis 3:5, lo que pasó es que Satanás dijo parte de verdad y otra parte de mentira, ¿eh? Porque después que pecaron, Adán y Eva, pues ellos llegaron a ser como los dioses, llegaron a ser como Elohim. ¿En qué sentido llegaron a ser como los dioses cuando Adán y Eva pecaron? Pues en el sentido de conocer el bien y el mal, ¿eh? No en el sentido de inmortalidad, porque Adán y Eva nunca tuvieron inmortalidad, ellos pecaron y murieron, jamás recibieron la inmortalidad, pero sí en el conocimiento del bien y del mal. Ahí llegaron a ser semejantes a los dioses. ¿Por qué sabemos que es cierta esa afirmación que hizo Satanás, la serpiente? Porque lo dijo el propio Dios, ahí en Génesis 3:22. Y dijo Yahvé, he aquí el hombre es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. ¿Eh? Como uno de los dioses en plural. ¿Qué dioses eran esos? Cuando en Génesis 1:26 le dice un dios a otro dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ¿con quién estaba hablando Dios el Padre? Porque estaba hablando a otra persona. Es como si yo te digo a ti, Guillermo, hagamos un muñeco de barro a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Es lo mismo. ¿Eh? Era el Dios Padre hablando con Jesús, con su Hijo. Hagamos al hombre a nuestra imagen. El Dios Padre decidió crear al ser humano y se lo dijo a Jesús. Y Jesús ejecutó esa obra creadora procedente del Padre. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya no existe un solo Dios. Hay más de un Dios. Eso se llama enoteísmo. Más de un Dios. Un Dios le habla a otro Dios y le dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Eso es puro enoteísmo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la principal doctrina bíblica, la teología bíblica, es el enoteísmo. No la mentira satánica del monoteísmo, ni del trinitarismo, que eso son burdas doctrinas de demonios, sino el enoteísmo. El enoteísmo monólatra, esa es la verdadera enseñanza, la verdadera teología que enseñaron Jesús, que enseñaron sus apóstoles, que enseñaron Moisés, etcétera, etcétera. Y otra cosita, fijaos que estos teólogos monoteístas, estos falsos teólogos, escucha bien, Guillermo, no entienden por qué en Génesis 1:1 aparece el verbo creó en singular. Porque ellos dicen, bueno, si hay muchos dioses, ¿por qué dice creó en singular? ¿Por qué dice los dioses creó? Cuando lo correcto sería decir los dioses crearon. No, sin embargo dice creó. ¿Por qué aparece en singular el verbo? ¿Por qué aparece creó en singular? Ellos dicen que la frase los dioses creó, dicen ellos que es gramaticalmente incorrecta. ¿Eh? Y por eso es que ellos, por lo que hicieron es falsificar el pasaje bíblico poniendo la palabra Dios en singular. En el principio Dios creó, eso es lo que hicieron ellos. Sin embargo, eso es un absoluto disparate, es un error. La palabra hebrea, como he dicho, es Elohim, y la palabra Elohim es una palabra que plural, que significa dioses, y sencillamente lo que fue una unidad, una familia de dioses, la que creó el universo, y la que después, pues, el Padre le dijo al Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Mira, la palabra hebrea Elohim indica una unidad. Repito, una familia de dioses. Pues siempre se aplica esta palabrita a grupos, a conjuntos de dioses y nunca a un solo dios. Por lo tanto, esa unidad, esa familia de dioses, creó los cielos y la tierra. Y la pregunta es, ¿quiénes fueron esos dioses? Pues como he dicho antes, fueron el Dios Padre y su Hijo Jesucristo. Esos fueron los que crearon al hombre a imagen y semejanza de los dioses. Bien, ya ha pasado mi tiempo, de modo que paso palabra.
No me canso de escuchar cómo repites las cosas, Jueces, Génesis, y podrías ahorrarte mucho tiempo. Vuelvo a repetir, no pongas palabras en la boca de otra persona. En mi caso, pusiste de que yo digo que los ángeles no son los hijos de Dios y que surgió la idea de que son los demonios. Esas palabras no han salido de mi boca y yo también lo tengo aquí la grabación, que por supuesto voy a subir a internet. He visto que me explicas de una forma que yo, la verdad, me quedo anonadado. No sé a qué viene tanta parlotería. Eso no tiene nada que ver con mi pregunta. El debate que creí que estaba muy claro que yo lo iba a iniciar y yo iba a refutar las tesis, de alguna u otra forma tengo que preguntar para poder refutarlas. Sin embargo, me explicas y nada tiene que ver con lo que yo trato de refutar. Yo te estaba comentando y te pregunté acerca de Moisés y su catálogo de gran enoteísta y sobre el pasaje del Deuteronomio 10:17. Como veo que eres incapaz de contestar esa simple pregunta y de echarme todo un rollo que para nada contestó la pregunta, te pedí un pasaje. ¿Dónde está ese pasaje? No lo sé. ¿Me vas a volver a repetir el pasaje de Génesis? ¿Me vas a volver a repetir el pasaje de Éxodo? ¿Para qué? No contesten esa pregunta. Y sabes que no lo hacen. Yo te pregunté, dime un pasaje donde Moisés sostenga, porque dices que Moisés es el gran enoteísta, entonces eso significa que Moisés sugiere la idea que esos dioses a los que se refirió son los hijos de Dios, que también son llamados ángeles. Citas pasajes como el de los Salmos, pero los Salmos no los dijo Moisés, al menos de esos 150 salmos canónicos que existen, ¿cuántos dijo Moisés? Y seguramente ese Salmo 82, versículo 1 y versículo 6, que también citas, no los dijo él. Yo sé que más de alguno dirá, es que la doctrina se encuentra dispersa en toda la Biblia. Sí, ok, estoy de acuerdo. Sin embargo, yo me estoy yendo simplemente a un enunciado, a una oración que citaste. Entonces tiene que tener respaldo esa declaración. Dices, Moisés el gran enoteísta, vuelvo a repetir lo del Deuteronomio 10:17, dices que esos dioses, en realidad Moisés se refiere a que son los hijos de Dios, que también son llamados ángeles. Te pedí el pasaje, no lo citaste. Como no lo haces, tendré que responder a esas preguntas. Bueno, ¿dónde dice la Biblia, mejor dicho, dónde dice el Pentateuco? Y creo que todos vamos a coincidir en que lo escribió Moisés, si no ya después lo alegaremos en alguna otra discusión. Supongo que todos estamos de acuerdo que los primeros cinco libros, el llamado Pentateuco lo escribió Moisés. Si Moisés escribió ese pasaje realmente, en donde dice que Dios, que Yahvé es el Dios de dioses y Señor de señores, y se refiere a que esos dioses son los hijos de Dios, ¿dónde está ese pasaje? ¿Dónde está ese pasaje que dice que Moisés aclara que esos dioses en realidad son los hijos de Dios llamados ángeles? No hay. Y creo, no lo voy a asegurar para darte el beneficio de la duda, no hay, no creo que me lo puedas citar. Quizás me vas a citar el pasaje de la zarza. Quizás me vas a citar el pasaje de la zarza, que es el que más recurres. El que dices que, hablándole, y lo puedo citar, pero sin embargo creo que no hay necesidad de citarlo. Te vas a ir al pasaje de la zarza, donde se confunde supuestamente Yahvé con el ángel de Yahvé, diciendo o especulando que se le llama a Dios de esa forma. Hasta donde entiendo, agarrando más de tu doctrina, aseguras que ese ángel de Yahvé es Jesús de Nazaret. Ya ni te pregunto si es correcto o incorrecto, porque luego vas a soltar otro sermón en donde no sé dónde vaya a parar y me explicas como si fuera trinitario. Y no lo soy, creo que lo sabes. Ni tampoco soy ateo, por si tampoco lo saben. El que lo sea, qué denominación tengo, eso es lo que menos importa. Estamos debatiendo lo del enoteísmo y se acabó. Puedes recurrir al pasaje de la zarza para insinuar que realmente los ángeles son llamados dioses. Ok, pero dime, ¿dónde dice ángeles? Te la voy a valer, dice ángel de Yahvé, pero no dice ángeles. ¿Dónde dice Moisés o dónde nos aclara Moisés que esos ángeles son los hijos de Dios y que esos hijos de Dios son los dioses a los que se refiere Deuteronomio 10:17? Si utilizas este pasaje de la zarza, para empezar, solamente habla de un ángel, no de todos los ángeles, habla de un ángel. Y en segundo lugar, siguiendo la misma línea de pensamiento que tú usas, que dices que es Jesús de Nazaret, ese ángel de Yahvé, pues yo creo que Colosenses capítulo 1, versículo 15 y 16, el capítulo 1 completito de la carta a los Hebreos, y sobre todo también, bueno, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 3, nos pueden responder que Jesús de Nazaret y realmente ese ángel de Yahvé que tú sugieres como el Yahvé menor, no tiene nada que ver con los ángeles. Su naturaleza es muy diferente, es superior, no lo pongo como supremo, sino superior a ellos, y su naturaleza es supremamente inalcanzable. Su gloria no tiene nada que ver con la de esos ángeles. Entonces, Jesús de Nazaret no puede representar a esos ángeles, porque a ninguno se le ha dicho, tú eres mi hijo, si es que tomas este pasaje. No pongo otro pasaje porque en realidad no me has contestado la pregunta. No sé si la vuelvo a preguntar y me vuelvas a dar todo el discurso del Elohim y que lo tradujeron mal y que en realidad el verbo es diferente. Eso no tiene nada que ver con mi pregunta. Agradezco que me lo digas, está bien, me entero de más información. Sin embargo, no me has contestado. Y el debate está en lo que yo no creo de tu tesis, ¿no? Y lo digo con todo respeto. Y creo que estamos hablando bien y, como dicen, civilizadamente. Te pido de favor, nada más, no te tomes 10 minutos, dime el pasaje donde Moisés nos aclara que esos dioses de los que está hablando en Deuteronomio 10:17 son ángeles. Por favor, nada más dime el pasaje. No lo recites, no lo cites, por favor. Te doy parte de mi tiempo para que me digas este pasaje.
Vale, te recuerdo que esto es un debate. Has cedido palabra, ¿eh? Como cada uno tenemos 10 minutos para hablar, de modo que es mi turno y yo voy a aprovechar los 10 minutos que me corresponden. Así que no me interrumpas, ¿eh? Porque yo estaré el tiempo que me corresponde, como es el reglamento. Bien, vamos a ver. Te he contestado perfectamente. Te he dicho que los ángeles son dioses. En la Biblia se le llama Elohim a los ángeles. Por ejemplo, en hebreo, ya te lo he dicho, Miguel, Gabriel, terminan en él. Esos nombres indica que son dioses. Se le llama Elohim. Son Elohim los ángeles. Son hijos de Dios. Los ángeles son hijos de Dios. Son hijos de Dios, lo que pasa es que son hijos de Dios celestiales. Y nosotros somos hijos de Dios humanos. ¿De acuerdo? Son hijos de Dios. Y a los hijos de Dios en la Biblia se le llama dioses. Eso es lo que quiero que te quede claro, Guillermo. Que en la Biblia a los hijos de Dios se les da el título de dioses. ¿Eh? Los jueces de Israel eran hijos de Dios y se les llama dioses. Los ángeles son hijos de Dios celestiales y se les llama dioses. Por lo tanto, cuando Deuteronomio 10:17, escrito por Moisés, claro que fue escrito por Moisés, en esa parte de Deuteronomio, se dice que Yahvé, el Dios de dioses y el Señor de señores, ¿a qué dioses se está refiriendo? Vamos a descartar. ¿Se puede referir a los demonios? Imposible. Dios el Padre no es el Dios de los demonios. Si Dios el Padre fuera el Dios de los demonios, significaría que el Padre es el principal demonio de todos. ¿Se refiere a los dioses falsos? Imposible. ¿Cómo va a ser el Padre el Dios de los dioses falsos? Imposible, es ridículo. Entonces, ¿de quién es Dios? Pues es el Dios de sus hijos. ¿Entiendes? El Padre es el Dios de sus hijos. Es el Dios de dioses. Los hijos de Dios son dioses. Y punto. Es bien sencillo de entender. Hasta un niño de 6 años lo entiende. Los hijos de 6 años, los hijos de Dios son dioses. Así se les llama en la Biblia. ¿De acuerdo? Eso en teología, en lenguaje teológico moderno, se llama enoteísmo. ¿Eh? Y es el sentido común también, utilizar el sentido común. ¿Eh? ¿Quiénes son esos dioses mencionados en Deuteronomio 10:17? ¿Quién son? Utiliza el sentido común. ¿Son los demonios? Imposible. ¿Son los dioses falsos de las naciones? Imposible. ¿Quiénes son entonces? Pues tienen que ser los hijos de Dios, ¿eh? A los cuales en la Biblia se le llama dioses. Es así de simple. El Dios Padre creó todas las cosas por medio de otro Dios, por medio de Jesús. Jesús es nuestro Dios, nuestro Señor y Dios, nuestro gran Dios y Salvador, pero hay un Dios aún mucho mayor, mucho más grande, que es el Padre Celestial, que es el Dios de Cristo. ¿Eh? Como dicen varios pasajes del Nuevo Testamento, el Padre es el Dios de Cristo y Cristo es nuestro Dios, nuestro gran Dios, pero el Padre es un Dios aún más grande, porque está sobre Cristo. El Padre es mayor que Cristo. El Dios Padre es mayor que todos, como dijo Jesús. El Padre es mayor que todos. No hay otro Dios como el Padre. Y Jesús es un Dios menor. Es un Dios que está subordinado al Padre Celestial. Eso es lo que enseña la Biblia. Hay un texto que siempre suelen citar los monoteístas, que es, por ejemplo, 1 Corintios 8:6. La versión Reina Valera, en esa mala traducción, si leéis, dice así. Porque para nosotros hay un solo Dios, que es el Padre. O es el Padre. Hay un solo Dios. Sin embargo, es una versión falsificada. Lo que dice realmente el texto griego es, para nosotros hay un Dios, el Padre, un Dios. La palabrita solo no se encuentra en el texto griego, es un añadido. Y al añadir la palabrita solo, como hicieron los traductores monoteístas, destrozaron completamente la frase dicha por Pablo. Porque no es lo mismo decir para nosotros hay un Dios Padre que decir para nosotros hay un solo Dios, el Padre. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Eh? Esto es como si yo digo, para nosotros, hay, es como si yo digo, por ejemplo, que hay un solo rey, que es Juan Carlos I, rey de España. ¿Qué es lo que estoy diciendo en esa frase? Pues que solamente hay un rey en el mundo, que es el rey Juan Carlos. Pero si yo digo, hay un rey Juan Carlos, ¿qué es lo que estoy diciendo? Pues que hay un rey que se llama Juan Carlos, pero sin negar la existencia de otros reyes en la tierra. ¿De acuerdo? Pues lo mismo ocurre con esta frasecita de 1 Corintios 8:6. Hay un Dios Padre, que es el Dios Supremo, del cual proceden todas las cosas, como dice este pasaje de Pablo, y luego tenemos un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. El Padre creó todas las cosas por medio de Jesús. Jesús fue el mediador, el que ejecutó la obra creadora procedente del Padre, el que hizo a Adán del polvo de la tierra. Fue el Señor Jesús. Fue quien ejecutó la obra creadora. El Padre diseñó. El Dios Padre fue el que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Él fue quien decidió crear. Y Jesús, que es el Verbo de Dios, es quien ejecutó la obra creadora. Pero el Creador Supremo fue el Padre Celestial. Fue el diseñador, el arquitecto universal, el que decide crear el universo y el que decide crear al ser humano. Ese fue solamente el Padre Celestial, el Dios Padre. Por eso es que dice Pablo en 1 Corintios 8:6, porque de él proceden todas las cosas. Todo fue creado por medio de él y para él. Como dice Colosenses 1:16, igual. Por medio de Cristo se crearon todas las cosas. Pero Jesús no fue el creador. Jesús fue el mediador, el medio. ¿Pues qué significa esto, Guillermo? Que hay dos dioses que son el Padre y el Hijo, el Padre Supremo, Jesús, en segundo lugar, el Señor Jesús, y luego el resto de demás, el resto de hijos de Dios, que son los hijos de Dios celestiales, que son los ángeles, y los hijos de Dios terrenales, que son los que han creído en Jesús. Porque no todos los seres humanos son hijos de Dios. ¿Qué dice Juan 1:12? Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, hijos de Dios terrenales son solamente aquellos que han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esos son los hijos de Dios y se les llama en la Biblia dioses. Un hijo de Dios, como he dicho varias veces en el debate, un hijo de Dios es un Dios, igual que un hijo de un hombre es un hombre. Cuando nacemos de la carne, de la sangre, pues somos seres humanos. Pero los que nacen de Dios, los que son engendrados por Dios, son divinos. Son también seres divinos, porque tienen el Espíritu de Dios. Y si tienen el Espíritu de Dios, son seres divinos que un día, en el futuro, van a recibir la inmortalidad. Van a ser glorificados. Y recibirán esa naturaleza divina que el Señor nos ha prometido, que Dios nos ha prometido, como dijo el apóstol Pedro. Nos ha hecho participantes, nos ha dado esa promesa, y nos ha hecho participantes de su naturaleza divina, que es una promesa de Dios. Que vamos a tener la naturaleza de Dios cuando seamos glorificados. Entonces seremos dioses glorificados. Ahora mismo los hijos de Dios somos dioses mortales. Morimos, pues somos de carne y sangre. Pero cuando seamos glorificados seremos dioses inmortales, dioses gloriosos. Eso es lo que enseña claramente la Biblia y eso es lo que rechaza el sistema iglesiero apóstata, el SIA. SIA lo que enseña es que pues que solamente hay un Dios, pero que es una serie, una especie de Dios monstruoso con tres cabezas al que llaman Trinidad, el trinitarismo. Ese es el falso Dios que predica tanto el papismo como las sectas falsamente llamadas evangélicas. Ese falso Dios trino que es una monstruosidad. La Biblia nunca enseña eso. Lo que enseña la Biblia es eso, es un enoteísmo monólatra, la existencia de muchos dioses, pero siendo un Dios Padre, el Dios Padre, el Dios Supremo. Eso se llama enoteísmo. Esa es la verdadera teología bíblica que han rechazado los apóstatas. La han rechazado de hace muchos siglos, pero que ahora está siendo enseñada. Está siendo enseñada y está siendo redescubierta en las Sagradas Escrituras. Que la Biblia no enseña ni monoteísmo, ni trinitarismo, ni unicitarismo, ni unitarismo. Lo que enseña es un enoteísmo monólatra. Y eso es lo que creemos nosotros los cristianos bíblicos. O el que quiera rechazar esta verdad, pues ya es su problema que la rechace. Pero eso es lo que creemos y enseñamos nosotros. De que hay un solo Dios, el Padre, hay un Dios Padre, el origen de todas las cosas, y que hay un Señor Jesucristo por medio del cual fueron todas las cosas creadas. Y a este Señor Jesucristo también se le da el título de Dios. A Jesús se le da el título de poderoso. Por ejemplo, en Isaías 9:6, se dice, habla del Mesías, es una profecía mesiánica, y se le llama Dios poderoso, o Dios fuerte, como dicen otras traducciones. Padre eterno, príncipe de paz. Jesús es un Dios. Es el Dios unigénito, como dice Juan 1:18, por ejemplo. Se le llama Dios unigénito a Jesús. Y al Padre se le llama Dios también, el Dios supremo, que es mayor que todos. Por lo tanto, ¿cuántos dioses hay? Pues ya tenemos al Dios Padre, al segundo Dios, que es Cristo, y luego al resto de hijos de Dios, que son los hijos de Dios celestiales, que son los ángeles, y los hijos de Dios terrenales, que somos nosotros los que hemos creído en Jesús. Eso, repito, el lenguaje teológico moderno se llama enoteísmo monólatra. Y es la teología que ha rechazado todo el sistema iglesiero apóstata, diabólico, ha rechazado esta verdadera teología. Esto es lo que creemos nosotros. Bien, ya ha pasado mi tiempo, mis 10 minutos, así que paso palabra y ahí tienes tu tiempo.
Bueno, Tito, muchas gracias. Aquí, escuchándote y escribiéndole aquí a los participantes, no me canso de escuchar lo mismo, el mismo sermón. Agradezco tu sermón, tu catecismo del día de hoy. Sin embargo, sigue sin responder la pregunta. No me ha citado el pasaje. Es muy claro lo que he estado pidiendo. Se me hace muy extraño que no lo entiendas, ni nadie lo entienda. ¿Dónde está el pasaje donde Moisés? Estás diciendo que Moisés es el gran enoteísta. Estás acusando a Moisés de fundar esa doctrina. Dices que a través de él Dios la transmitió. Muy bien, pero ¿dónde dice eso? Me estás citando pasajes, me estás citando el pasaje de Hebreos, me estás citando a Pablo, me estás citando a Jueces, me estás citando los Salmos, pero eso no lo escribió Moisés. Quiero saber la razón de por qué dices que Moisés es el gran enoteísta, y de ahí parte ese enoteísmo. No lo has dicho. Me hablas de un centenar de cosas que agradezco tu instrucción, sin embargo, no tiene nada que ver con mi pregunta. Le hubiera respondido en qué, 3 segundos, pero sin embargo, ya está a punto de terminar esta cosa, entonces no me queda de otra más que exponer todo con detalle. Dices que Moisés es el gran enoteísta. Eso significa que él fue el que fundó esa doctrina, de alguna u otra forma, y que a través del Salmo 10:17, que es el único que citas de él en tus tesis, página 8, dices que él fue el que, agarrando ese pasaje, habla de que los dioses en realidad son los hijos de Dios. No hay otro pasaje citado por Moisés, mejor dicho, escrito por Moisés, que diga que los dioses son en realidad hijos de Dios. En el conteo que he realizado de todos los pasajes que se habla de dioses en el Pentateuco, escrito por Moisés, hay alrededor de 56 pasajes que hacen referencia a dioses. Y me extraña que solamente en un pasaje de Deuteronomio 10:17, que también utiliza la palabra dioses, se refiera a lo que tú dices, hijos de Dios, que son ángeles. Mientras que en los otros 55 se refiere a los dioses paganos, a los ídolos de piedra y de madera que no pueden responder, ni hablar, ni comer, ni dar, ni hacer nada. Si realmente esos dioses a los que se refiere el Deuteronomio 10:17 son los hijos de Dios, me extraña que Moisés en ningún pasaje lo aclare. Y más todavía, en esos 55 pasajes se refiera a los dioses paganos. La pregunta es, ¿por qué en los otros 55, que también habla de dioses, se refiere a los dioses paganos, y solamente en ese texto se refiere a los hijos de Dios, que son los ángeles? Me recitas el Salmo 82:6, versículo 1 y el 6. Sin embargo, eso no lo escribió Moisés, así que no vale. Continúas en tus tesis, dices, hasta Jesús mismo confirma la enseñanza mosaica. porque recita el salmo, sí, pero aquí estás cruzando pasajes. Jesús cita el salmo, no cita a Moisés. Si realmente Jesús estuviera realmente aclarando la enseñanza de Moisés, citaría al mismísimo Moisés, pero no lo hace. Él no cita a Moisés, está citando al salmo, salmo que no fue escrito por Moisés. Así que estás cruzando los pasajes, una no justifica la otra. Si el término Elohim significa muchos, es un plural, y si en la creación hubo uno o varios dioses, no estamos discutiendo ese tema. Que tiene que ver con lo que estoy preguntando, sí tiene que ver, pero te estás saliendo del tema. El problema que estoy planteando es, ¿por qué acuñas a Moisés como el gran enoteísta? No me has dado el fundamento. Puedo citarte cada uno de esos pasajes, aunque lo puedo considerar un tanto pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque es imposible que los recite todos y cada uno. Puedo citar nada más el capítulo y el versículo. Sin embargo, te digo, son 55. Entonces, ¿para qué estarlo citando tanto? Puedo pasarte el archivo y que los veas, o que todo el mundo los vea de uno por uno. Pero deben de plantearse la pregunta, ¿por qué en un pasaje Moisés aclara, bueno, dice Tito que aclara que esos dioses en realidad son los hijos de Dios? Algo que no es cierto. Ahí no dice que sean los hijos de Dios. Y no hay pasaje donde realmente Moisés diga que esos dioses son los hijos de Dios, que son los ángeles. No hay. Habla de querubines, cierto, pero no dice que sean hijos de Dios, o no dice que esos son los dioses. Se habla de ángeles en el libro de Génesis, sí, se habla en tres ocasiones de ángeles en el libro de Génesis, pero en ninguno de ellos habla de ellos como si fueran dioses. Al contrario, habla de dioses y se sigue refiriendo a dioses paganos, a dioses extranjeros. No hay pasaje. Si me estás explicando que a los jueces también se les llamaba dioses, sí, pero eso no lo dijo Moisés. Que te quede claro y que les quede claro. Estamos hablando de por qué Moisés es el gran enoteísta. Ese es el centro de mi debate. No estoy esperando el catecismo de si hicieron una mala traducción los de Reina Valera. Eso a mí no me interesa por el momento. Está fuera del contexto. Pueden alegar que la Biblia completa forma un todo, sí, pero la Biblia como un todo no va a responder a favor de Moisés, va a responder de cada uno de los autores. Y si Moisés está, y si Tito está poniendo palabras en boca de Moisés que no dijo, eso es falso, es una mentira. Si realmente se refiere a que son hijos de Dios, ¿dónde está el pasaje? Y espero que me diga el pasaje nada más. No me lo ha dicho y ya pasó una hora. No me ha dicho ese pasaje. Tan simple que sería de decir Deuteronomio, capítulo tal, versículo tal, y yo lo leería, pero no lo ha dicho. Me soltó un catecismo en donde me explica algo que le sirve a los trinitarios o a los unicitarios. A mí no me sirve. Yo no creo, no soy trinitario ni unicitario, y entiendo perfectamente la legata que me está diciendo, y hasta comparto su idea. Sin embargo, eso no responde para nada el pasaje que le estoy pidiendo que justifique que Moisés es el gran enoteísta. Y como no lo puede justificar, simplemente no existe esa doctrina dentro de Moisés. Y si no existe dentro de Moisés, se empieza a caer como ficha de dominó una tras otra. Y se puede justificar lo demás. ¿Por qué se les llama dioses a los jueces? ¿Por qué se les llama dioses a los hombres? ¿Por qué se les llama todos somos dioses? Eso estoy perfectamente, creo que lo mencionaste al principio, pero si lo vemos de esa forma, todos seríamos dioses. El diablo, yo, tú, los jueces, todos de alguna forma somos dioses, porque somos hijos de Dios y somos hijos de Adán, y Adán es hijo de Dios, y creo que eso tampoco lo vamos a discutir, eso porque eso no nos importa, o por lo menos a mí ahorita eso no me interesa, no es el tema de discusión, sino que justifiques la doctrina enoteísta a través de Moisés, y no lo has hecho. Menciona Salmos, y recuerda que Salmos está fuera del contexto. Dices que Moisés, enseñanza de Moisés, mentira. Jesús repite el Salmo 82, cierto, pero el Salmo no lo escribió Moisés. Y si Jesús estuviera confirmando la enseñanza de Moisés, hubiera citado cualquier pasaje de Moisés, que no lo hizo. No hay un pasaje de Jesús, en boca de Jesús, que diga que los ángeles son dioses, que lo dijo Moisés. No hay. Te vas a la carta de Corintios, muy bien, pero eso a mí no me resuelve el problema y se sale fuera del contexto. dices que los jueces son llamados dioses, cierto, no lo voy a negar, pero eso está fuera del contexto, no lo escribió Moisés. Estamos hablando del henoteísmo de Moisés, y eso lo hemos visto desde abril, y es lo que te he preguntado desde un principio, ¿dónde está ese pasaje? Y te lo pregunté desde abril, y hasta la fecha no me lo has contestado. La última vez que te conectaste a mi canal, o no sé si a mi canal, pero por lo menos sí dejaste un comentario que publiqué, hablaste del pasaje en la zarza. Después de tanto batallar, me dijiste, aquí está el pasaje en donde los dioses son los ángeles. Y citas el pasaje de la zarza, que porque el ángel de Yahvé también es llamado Dios. Sí, y vuelvo a repetir, habla de un ángel, no habla de los ángeles. Y si dices que Jesús, como ángel de Yahvé, representa a los ángeles, se cae en contradicción con el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo de 1 al 3, cae en contradicción con Colosenses, capítulo 1, versículo del 15 y 16, perdón, y cae en contradicción con el primer capítulo de la Carta a los Hebreos, porque ahí hace una diferencia oceánica entre la naturaleza de Jesús y la naturaleza de los ángeles. Así que la naturaleza de Jesús no representa a los ángeles. Por lo tanto, el pasaje de la zarza no representa a los ángeles. Representa quizás al mismo Jesús siguiendo tu doctrina, pero no representa a los ángeles, y por lo tanto no hay un pasaje que justifique que el Deuteronomio 10, 17 se refiere a los ángeles. Puedes argumentar y decir, ah, entonces tú estás diciendo, porque lo has preguntado y me callo.
Tiempo.
Me callo.
A ver, te voy a contestar. Ya con la respuesta que te voy a dar vamos a terminar la primera parte de este debate. O si quieres, el próximo día tenemos la segunda parte del debate. Como tú has empezado el debate, pues yo lo voy a terminar. Y ya terminamos por hoy el debate. Bien, vamos a ver. Bueno, yo no he dicho por ninguna parte que el Salmo 82 lo escribiera Moisés. Yo no lo he dicho por ninguna parte. Y tú dices, bueno, ¿y por qué Jesús citó el Salmo 82 y no citó a Moisés? Esa es tu pregunta. Pues bien simple, criatura. El Señor Jesús citó el Salmo 82 porque era el texto que correspondía. Jesús quería decir que era el Hijo de Dios, que era un Dios, y por lo tanto citó el Salmo 82. Si a los jueces de Israel se les llamó dioses, a mí, que digo que soy Hijo de Dios, el Hijo de Dios, ¿me acusáis de blasfemo? ¿Me decís que he dicho una blasfemia? Cuando resulta que a los jueces de Israel se les llama dioses. Por eso es que Jesús citó el Salmo 82, criatura. Es así de simple. Utiliza el sentido común. Y te he contestado perfectamente a los argumentos. Te lo he dicho, pero no te has enterado absolutamente de nada. Así que bájate mañana, te bajas este debate, ya estará publicado en mi sitio web, y lo escuchas tranquilamente. Esos dioses mencionados en Deuteronomio 17, por supuesto que son los hijos de Dios. El Dios Padre es el Dios de sus hijos. Y te he dado una argumentación bien sencilla. Te he dicho, descartando, que no pueden ser demonios, ni tampoco pueden ser dioses falsos, porque el Dios Padre no es el Dios de los demonios. El Dios Padre no es el Dios de los dioses falsos. Por lo tanto, ¿de quién es Dios? ¿El Dios Padre de quién es Dios? Pues de sus hijos. Por lo tanto, los hijos de Dios son dioses. Vamos a ver, cuando a los jueces de Israel se les llama dioses en el Salmo 82, mira, solamente este versículo, este pasaje del Salmo 82, se destroza completamente la doctrina falsa y diabólica del monoteísmo. Porque si a los jueces de Israel se les llama dioses, entonces ya no hay un solo Dios. Claro. Si Jesús llamó dioses a los jueces de Israel, entonces ya no hay un solo Dios. Entonces el monoteísmo queda pulverizado completamente. Ya no hay un solo Dios. Lo que hay es un Dios supremo, que es el Padre. Y luego hay dioses menores, que son los hijos de Dios. Tanto hijos de Dios celestiales como hijos de Dios humanos. Por supuesto que la Biblia habla muchas veces de los dioses falsos, de los dioses ajenos. Cuando la Biblia, a ver, criatura, si lo entiendes, Guillermo, cuando el Señor quiere hablar de los dioses falsos, lo dice claramente en la Biblia. Habla de los dioses ajenos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Lo dice bien clarito. Pero en Deuteronomio 10, 17 no se habla de dioses ajenos, de dioses falsos. Se dice dioses. Es el Dios de dioses. No se dice el Dios de los dioses ajenos. Repito, cuando Dios habla de los dioses falsos, lo dice claramente la Escritura. Los dioses ajenos. A esos dioses, pues no son dioses, de verdad. No son dioses, son imágenes creadas por los seres humanos, y que no tienen ningún poder y no sirven absolutamente para nada. Son dioses falsos, dioses ajenos. Pues es lo que quería decir, o sea, ya prácticamente el debate ha terminado, entonces el asunto es este, que la Biblia claramente habla de muchos dioses, de muchos señores en el cielo y en la tierra, pero siendo el Dios Padre el Dios Supremo. Esa es la verdadera teología bíblica, la cual tú rechazas. Cuando Moisés habló de los dioses, de estos dioses, el Dios de dioses, claro que el Moisés habló también de dioses falsos, los menciona en muchos pasajes del Pentateuco, se habla de dioses ajenos, de dioses falsos, pero hay otros pasajes que no se está hablando de dioses falsos. Y yo en el enoteísmo no me estoy basando solamente en los escritos de Moisés. Yo cuando hablo del enoteísmo me estoy basando en la Biblia entera, en toda la Biblia, no solamente en los escritos de Moisés. Tú solamente te estás yendo, quieres que te demuestre que Moisés, que dónde lo dijo Moisés. Yo te estoy citando montones de pasajes de la Biblia. Yo me baso en toda la Biblia, no solamente en los escritos de Moisés. Moisés habló de dioses, que el Padre es el Dios de esos dioses y el Señor de señores. ¿A qué dioses estaba refiriendo Moisés? Tú utilizas el sentido común, que es el menos común de los sentidos. ¿A qué dioses se refería Moisés en Deuteronomio 17? Te lo he dicho ya varias veces. ¿A los dioses falsos? ¿A los demonios? Imposible. El Padre no es el Dios de los demonios ni el Dios de los dioses falsos. Si el Padre fuera el Dios de los dioses falsos, entonces el Padre sería el Dios más falso de todos. Así de sencillo. Es como si yo digo, yo qué sé, el tonto de los tontos. ¿El tonto de los tontos qué significa esa expresión? Pues que ese tío es el tonto más tonto de todos los tontos que hay en la tierra. Eso es lo que significa esa expresión. Pues lo mismo pasa con la expresión el Dios de dioses. ¿Qué significa? Pues que el Padre es el Dios supremo, el Dios más grande de todos los dioses. Esa es la expresión de Deuteronomio 10:17 que aparece ahí. Elohim significa dioses. Génesis 1:26 está hablando de dos dioses. Un dios le dice a otro dios, hagamos, fíjate que dice hagamos en plural. No dice haré al hombre a mi imagen, no, dice hagamos al hombre a nuestra imagen. Está hablando de dos, no está hablando de uno. A nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Un dios le está hablando a otro dios. Es como te dije anteriormente, es como si yo te digo a ti, Guillermo, hagamos un muñeco de nieve o un muñeco de barro a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Yo te estoy hablando a ti, somos dos, tú y yo, somos dos. Pues lo mismo pasa con el Padre y con el Hijo, son dos dioses. Un dios le está hablando a otro dios. Eso es de sencillo, esa es la verdadera teología bíblica. Y eso se llama enoteísmo monólatra. Y bien, yo de momento ya todo lo que tenía que decir lo he dicho, yo creo que ya no tengo más que decir sobre este asunto. El debate ya ha terminado. Si quieres que tengamos un segundo debate, pues me lo dices, me dices la fecha y tendremos un segundo debate, así como este que hemos tenido, que creo que ha sido un buen debate. Así que vamos a dejar ya que el resto de los hermanos hablen. Tú y yo ya hemos hablado demasiado, así que vamos a dejar que el resto de los que están en la sala pues hablen, si quieren compartir, quieren dar sus opiniones, quieren aportar algo edificante, algo interesante sobre lo que hemos debatido. Pues con toda libertad que vayan pidiendo palabra aquí en el chat, para llevar un orden, pedís palabra y ya podéis hablar los que queráis, hermanos. Así que paso palabra, se acabó el debate y el que quiera hablar, pues que lo diga, hermanos. Bien, el hermano Ábalos está pidiendo palabra. Adelante, hermano Ábalos.
Sí, en primer lugar me gustaría saber cuál es el punto de Guillermo, porque la verdad a mí me dejó pues en el aire. Yo no entiendo cuál es el punto, qué es lo que él quiere debatir, o quería debatir o defender, porque se supone que cuando tú vas a un debate, pues vas a exponer tu punto y a defender lo que tú piensas, pero hasta este momento yo no tengo claro qué es lo que él quería exponer o defender. Así que si cree él que es posible, me gustaría, o quizás nos gustaría oír a todos, cuál es su punto, qué es lo que en verdad él quería exponer y cómo es que lo pretendía defender, porque hasta este momento, en mi opinión, posiblemente yo no lo capté bien, pero él no expuso ni defendió nada, así que posiblemente lo quiera hacer.
Guillermo, tienes palabra.
Muchas gracias. Muy bien, el punto aquí, y parecerá como que repito lo mismo, y lo mismo me parece de Tito. El debate se refiere al enoteísmo, en eso estamos perfectamente claros. ¿Qué es la parte en la que yo no concuerdo? en donde él empieza a aclarar que ese enoteísmo parte desde Moisés. Él cita el Deuteronomio capítulo 10, versículo 17, para empezar a predicar esa doctrina, el enoteísmo. Y después de ahí se desglosa muchísimos pasajes, entre los que se encuentra el Salmo, el pasaje de Jesús, y empieza a corroborarlo con otros más, que vienen desde Génesis, o Corintios, o se va hasta la carta a los Hebreos. Mi punto ahí es, para mí el fundamental, o lo que yo le estoy tratando de refutar, es que Moisés no era enoteísta. Vuelvo a repetir, vas a encontrar 56 pasajes donde Moisés habla de dioses, y en ninguno habla de ángeles, habla de dioses en general. El pasaje del Deuteronomio 10:17, Tito interpreta, no dice por ningún lado que Dios de dioses, Dios de los hijos de Dios, dice Dios de dioses. Es otro pasaje que está incluido dentro de los 56. El punto, quizás ya me extendí, discúlpame, es que Moisés no era enoteísta. Todos los demás pasajes, los 56 que yo tengo aquí contabilizados, los otros 55 se refieren a dioses, a los dioses paganos. Decir que ese pasaje se excluye, pues que me lo demuestre. Yo no voy a decir que eso, que se refiere a los demonios, pero que me demuestre que Moisés en otro lado confirma que realmente son los hijos de Dios, los ángeles, y yo no lo encuentro. No sé si eso responda más o menos la pregunta que me hiciste.
Sí, bueno, a ver, voy a contestar yo un momentito a Guillermo antes de dejar paso a los demás hermanos. Eso se refuta de una forma de lo más simple y de lo más sencilla. Vamos a ver. Moisés escribió también el libro del Génesis. Moisés escribió el Génesis. Forma parte del Pentateuco. ¿Y qué habla el Génesis? En el principio, Elohim, dioses, creó los cielos y la tierra. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Lo escribió Moisés. Moisés, claro que era un enoteísta. Silencia el micrófono, Guillermo, que lo tienes activado. Es que si no se oye, se repite mi voz. Entonces Moisés, claro que era el gran enoteísta, porque habló de los dioses, que crearon el universo, y que luego ese Dios supremo decide crear al hombre a imagen y semejanza de los dioses. He aquí, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Eso lo escribió Moisés, Guillermo. Lo escribió Moisés. Claro que era un enoteísta Moisés. ¿Eh? Es el Dios de dioses y el Señor de señores. Esos dioses, ¿quiénes son? Son los hijos de Dios. No, porque no pueden ser los demonios y no pueden ser los dioses falsos. ¿Eh? Son los hijos de Dios. Por lo tanto, por supuesto que Moisés era enoteísta. Y luego otros muchos más pasajes de la Biblia, donde también se enseña el enoteísmo. Igual, textos muy parecidos. Jesús, igual. Los jueces de Israel, se le llama dioses. Entonces, todos ellos eran enoteístas, todos, los profetas, Jesús, los apóstoles, todos eran enoteístas. Creían que solamente hay un Dios supremo y todopoderoso, que es el Padre, pero reconociendo la existencia de otros muchos dioses inferiores. Todos ellos hablaron de eso, todos. Lo que pasa es que luego vino la gran ramera, la Iglesia Católica Romana, y lo pervirtió todo, lo falsificó. Se inventó la doctrina del trinitarismo, de un Dios trino, tricéfalo, tres personas divinas pero un solo Dios. Se inventan esa patraña en el siglo IV y ahí donde se fastidia todo. Ahí donde ocultaron la verdad, falsificaron la verdad, hasta el día de hoy. Entonces, esa es la verdadera teología bíblica, de que hay muchos dioses, de que el Padre decide crear el universo, de que el Padre crea al ser humano a través de Jesús, hagamos al hombre a nuestra imagen. Mira, Guillermo, si solamente existiera un Dios, entonces Génesis 1:26 no diría como lo dice, sino que diría, haré al hombre a mi imagen conforme a mi semejanza. Eso es lo que diría Génesis 1:26, si solamente existiera un Dios. Pero no, resulta que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Por lo tanto, hay muchos más dioses, y eso se llama, en lenguaje teológico, enoteísmo. Así de simple. Bien, si algún hermano quiere aportar alguna cosita más, paso palabra.
Hermano Tito, una pregunta.
Sí, un momentito. Primero el hermano Juan Méndez y después el hermano Ábalos.
Sí, quería preguntarle a este muchacho Guillermo. Guillermo, entonces, para ti, que desde tu punto de vista, ¿qué son los ángeles? Si nos puedes explicar.
Adelante, Guillermo.
Seres espirituales. No tienen otro adjetivo ni otra denominación. son espíritus. Y igualmente están definidos tanto en la Biblia como en el lenguaje coloquial. No hay más. El llamarlos poderosos, el llamarlos Elohim, en otras partes de la Biblia, porque no son llamados así en el Pentateuco, y eso es lo que ojalá y les quede claro, los ángeles no son llamados Elohim en el Pentateuco. Sí pueden ser, son llamados así en algunas otras partes de la Biblia, pero es un mismo carácter, ¿no? Creo que todos aceptamos que son poderosos, nos guste o no, y tienen más poder que uno. Ahora sí que, sea con hebreo o sin hebreo, son más poderosos que uno, pero no dejan de ser entes espirituales. No hay más ni hay menos. Unos son seres de luz, otros son seres de oscuridad. Y en este caso, los ángeles, aunque yo o cualquiera los podamos llamar dioses, es por título, no por naturaleza. Solamente hay un dios y los demás son por adjetivo calificativo. De otra forma, los ídolos también, ¿por qué se les llama dioses? Porque es un título, nada más. Es como, a mí me puedes llamar rey de las hamburguesas, y no soy rey. No es, es un simple adjetivo calificativo. Y el único que lo tiene como naturaleza única, pues es el que llamamos Yahvé. Si es trino, si es unicitario, pues ya es otro, ya sabemos que ese es otro problema. Pero, disculpa si otra vez me volví a extender, son seres espirituales, de luz, y si son poderosos, son por definición y por concepción bíblica, nada más.
Antes de dejar paso al hermano Ábalos, que había pedido palabra, a ver, contestarte, vamos a ver, criatura, vamos a ver, Guillermo, la palabra Dios significa poderoso, a ver si te entra en la cabeza, la palabra Dios nos habla de poder, es un ser poderoso, ¿eh? Los ángeles, tú mismo lo has reconocido, los ángeles son seres poderosos. Si los ángeles son poderosos, son seres celestiales poderosos, son dioses. Porque eso es lo que significa la palabra dioses, poderosos. ¿Lo entiende, Guillermo? Hasta un niño de 6 años lo entiende. Repito, un ser poderoso es un dios, porque eso es lo que significa la palabra Dios. Por lo tanto, los ángeles son dioses. Y si los ángeles son dioses, entonces ya no hay un solo dios. Entonces es mentira esa doctrina diabólica del monoteísmo. Hay muchos dioses. Los seres angelicales, los ángeles, los seres humanos, es decir, los hijos de Dios. Ojo, yo no he dicho que todos los seres, nunca he dicho que todos los seres humanos sean hijos de Dios. La Biblia nunca dice que todos los seres humanos sean hijos de Dios. Solamente aquellos que han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, los que han sido engendrados por Dios, esos son los hijos de Dios. Lo dice bien claro ahí en Juan 1, capítulo 12. ¿De acuerdo? Por lo tanto, claro que hay muchos dioses. Y te lo vuelvo a repetir, si solamente existe un Dios, porque eso parece, eso es lo que tú enseñas, que solamente hay un Dios, es lo que enseñas. Entonces, ¿por qué dice Génesis 1.26, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza? ¿Por qué no dice ese texto, haré al hombre a mi imagen conforme a mi semejanza? Si solamente existe un Dios, como tú dices, ¿por qué no lo dice así el texto ese? ¿Entiendes? ¿Por qué a los ángeles que son seres poderosos, son dioses? Son Elohim. En la Biblia a los ángeles se les llama Elohim. A los ángeles se les llama Elohim. Seres poderosos. Igual que los jueces de Israel, que eran dioses, eran seres poderosos. Por lo tanto, esa doctrina de que solo hay un Dios, pues es una burda patraña, es mentira. Bien, ya paso palabra al hermano Ábalos, que había pedido.
Sí,
Permíteme, le contesté, permíteme un poquito. Le contesté a la otra persona, no recuerdo su nombre, perdón, pero en este momento Tito me está contestando a mí, pues, pido derecho a réplica. Me permites, déjame interrumpirte. Tito mencionó que dioses significa poderoso. Esto es falso, está jugando con la gramática. No es lo mismo manejar la gramática hebrea, la gramática española y la gramática griega. La palabra Dios no significa poderoso. La palabra Elohim, puedes traducirla así, perfectamente, y nadie lo va a discutir. Nadie te va a discutir que Elohim se traduce como poderoso al español, pero la palabra Dios no. Así que las implicaciones lógicas que estás haciendo son incorrectas. No es correcto decir que los ángeles son y porque son poderosos. No, eso no es correcto. El título Dios es una palabra griega y así la tradujeron los griegos de la Septuaginta o los que perdón o los apóstoles y los discípulos que escribieron el Nuevo Testamento.
No, precisamente lo que le iba a preguntar, porque si él dice que Moisés no era enoteísta, entonces lo que está diciendo es que Moisés no reconocía que de la existencia de otros dioses.
Sí, a ver, en el Salmo 94, que lo escribe Moisés, ¿no es cierto? No sé si tienen la libra, la Biblia, 94:7, ahí, esto es para Guillermo, a ver qué le parece a él. Ahí dice, y dijeron, no verá a Jah, ahí se refiere a uno, ni entenderá el Dios de Jacob. El Dios de Jacob era el ángel de Yahvé. Ahí está hablando de dos dioses. Fíjense bien el pasaje ese. Cedo palabra.
Sí, efectivamente. Bueno, y hay muchos pasajes más donde se habla de los dos dioses, ¿eh? Se habla del Yahvé mayor y el Yahvé menor, del Dios supremo, y del segundo Yahvé, que era el que se aparecía a los seres humanos. Ese era el segundo Yahvé. Se le llama Yahvé y era el ángel de Yahvé. Y a ese ángel de Yahvé se le llama Yahvé, se le llama también Señor Yahvé. Bien,
un segundito más, un segundo. Sí. Pero que lo lea Guillermo, porque está claro acá, por lo menos yo tengo Reina Valera del 60 y se entiende muy bien lo que quiere decir. No sé qué le parece a Guillermo, que él estaba pidiendo un pasaje.
No sé dónde veas la claridad de que se habla de dos dioses. Se habla de Yahvé y se habla de Dios, pero no dice que sean dos dioses, es simplemente el nombre del título. Titula, habla de Dios, y lo vuelvo a repetir, te digo, yo estoy utilizando la versión de Tito, la Biblia electrónica, déjala, pongo, aquí lo tengo, y lo voy a repetir, tú dime si se contradice con lo que acabas de leer. Y dijeron, bueno, no verá Jah, ni entenderá el Dios de Jacob. Lo leeré hasta el versículo 11 para entender el contexto. Empezaré, si me permiten, rápidamente desde el versículo 4. ¿Hasta cuándo pronunciarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, oh Yahvé, quebrantan, y a tu heredad afligen, a la viuda y al extranjero matan, y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron, no verá Jah, ni entenderá el Dios de Jacob. Entended, necios del pueblo, y vosotros, fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia, Yahvé conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Leí desde el versículo 4 hasta el versículo 11, y pues claro...
Sí, sí, está claro.
Sí, no sé si para empezar, contradiga la versión que tengas tú en la Biblia, pero para lo que yo estoy leyendo, está hablando de que se está tapando los ojos Yahvé, y está hablando de una sola cosa, Yahvé Dios, no de dos dioses. No está hablando de Yahvé Dios y luego el Dios de Jacob, está hablando de la misma persona, si le queremos llamar persona.
Mira, una cosita, acordate, no sé si has leído en Génesis que Jacob le promete que va a ser el Dios de él si hace tal y tal cosa. Entonces acá dice, para mí, eso es lo que yo interpreto, ¿no es cierto? Dice, cuando dice, no, y dijeron, no verá Jah, ese es uno. Y después dice, ni entenderá el Dios de Jacob, ¿ah? Porque Jacob había usado como Dios al ángel de Yahvé en Génesis. Esa es mi interpretación. Allá tú, cedo palabra.
Bien, antes de dejar paso, a ver, que han pedido palabra a los hermanos Florian Polanco y Jules Brine, simplemente decirle a Guillermo, por ejemplo, léete en Génesis capítulo 19, y Yahvé hizo llover sobre Sodoma y Gomorra fuego y azufre de parte de Yahvé desde los cielos. Un señor llamado Yahvé hace descender fuego de parte de otro señor que se llama Yahvé. Lo dice bien clarito Génesis capítulo 19. ¿Tú cómo entiendes ese pasaje? Ahí claramente se menciona a los dos seres divinos llamados Yahvé. Yahvé hizo descender fuego del cielo de parte de Yahvé. Un texto bien clarito. Que luego hay otros más, pero esto lo podremos ver, si queréis, en el siguiente debate que tengamos, Guillermo y yo, hablaremos de estos pasajes de la Biblia donde claramente se habla de los dos dioses llamados Yahvé, de dos. De un Yahvé que está en el cielo, que es el Dios supremo, y de un segundo Yahvé que está en la tierra. Esto en el próximo debate lo podemos ver. Bien, había pedido palabra el hermano Florian primero y luego el hermano George Breiner. Así que, hermano Florian, cuando quieras.
Buenas noches a todos los hermanos.
Buenas noches.
Sí, para mí, no sé, Guillermo nada más se centró nada más en que Moisés no es enoteísta. O sea, que de ahí no partió el ateísmo. Y yo creo, según tenía entendido, el debate era sobre enoteísmo, no si Moisés era enoteísta o no era enoteísta. Yo creo que un debate no se debe centrar nada más en si Moisés era enoteísta o no era enoteísta. Yo creo que el debate era el enoteísmo en general. Y hay mucho versículo ahí, porque si nos vamos a 1 Corintios 8:5, recordemos que Corintios lo escribió Pablo, y el mismo Pablo dice en 1 Corintios 8:5, que hay muchos señores y muchos dioses. Y dentro de eso está eligiendo que hay uno que debemos adorar, que es el Dios supremo. O sea, eso es enoteísmo. Somos enoteísta monólatra. Esa es la doctrina que nosotros hablamos. Entonces yo no sé en realidad a qué fue que él vino. No sé. No entiendo el debate. No lo he entendido todavía, sinceramente.
Gracias, hermano Florian.
Entonces, contestando al otro señor. Si me escuchan, supongo.
Sí, te oye bien.
Ah, bueno. Esto no es de creencia de yo creo que así debe de ser o no el debate.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano.
Ese hombre no sabe debatir, lamentablemente.
Porque el problema...
Se ha dicho de que algunos versículos fuera de lugar. Eso no está ningún fuera de lugar. Eso es sobre el enoteísmo que se está
hablando. Claro.
Ese hombre no sabe debatir. No sabe, lamentablemente.
No, el problema de Guillermo es que no conoce la Biblia. Yo le conozco, he entrado en el foro, se hace llamar Tontomán, Idiotamán, Tontomán, y no sé por qué se ha puesto ese nombre, este pobrecillo. Pues es que no sabe nada de la Biblia. No sabe nada de la Biblia. O sea, está dando una serie de argumentos que son absolutamente irracionales. No sabe nada de la Biblia.
Dice Tontomán. Tontomán.
Sí. Sí, Tontomán se hace llamar, dice.
Su nombre,
se llama.
Dice tonto, su nombre lo describe, tonto.
Claro.
¿Es un tonto?
Claro.
Sí, soy un tonto, pero no sí, los estoy escuchando perfectamente, babosos.
Fijaos bien, nos está insultando él, nos llama babosos, cuando él se hace llamar Tontomán. O sea, quiere que llamemos Tontomán.
Pero tú me has llamado imbécil e idiota.
No, te he dicho Tontomán. No, así te he dicho Tontomán.
No te den golpes de pecho. No son
Vamos los a ver. Que saben hacerlo. Guillermo, la palabra tonto significa imbécil, significa idiota, hombre. Es lo que significa la palabra tonto.
No hay palabras buenas ni malas, tonto. No hay
tonto significa idiota. Estúpido. Eso es lo que significa tonto. Hombre, tonto significa. Tiene varios sinónimos.
Que el tiempo, con esta pobre gente.
Claro, pero es que es un debate absurdo. Guillermo, a ver, Guillermo es una persona que no tiene ni remota idea, no sabe nada de la Biblia. O sea, tú no eres cristiano, tú no vales. Es como dice el hermano Florian, no sirve. No sirve para debatir.
¿De qué denominación es Guillermo y qué fue, o sea, cuál fue su concepto final sobre los dioses que estaba preguntando? Al final, ¿qué es lo que piensa Guillermo y de qué denominación es?
A ver, ¿de qué denominación eres, Guillermo? Pregunta aquí el hermano.
No,
que no es cristiano. Claro, se lo está diciendo bien claro. Os lo estoy diciendo a vosotros, os lo estoy diciendo que no es cristiano. Sí, yo ya le conozco a Guillermo, ha entrado... Ha entrado varias veces en el foro.
Guillermo, tú eres ateo, entonces.
No necesariamente soy ateo. Puedo ser judío, puedo ser budista. No concluyan que un no cristiano es un ateo. Eso es erróneo.
Pero entonces lo que te estoy preguntando es lo que tú eres. Yo no te estoy diciendo que me explique, compadre. O sea, ¿qué cosa es Guillermo, entonces?
¿Qué eres, Guillermo? Que pregunta a Eddie. ¿Qué eres? Si era ateo o cristiano, ya sabemos que no eres. Entonces, ¿quieres saber si qué eres? ¿Si eres ateo, o eres mormón, o eres budista, o eres hinduista? Es lo que quieres saber.
Soy agnóstico. Agnóstico. Eso es lo que me catalogan.
Vale, ya lo sabes.
Que me catalogan.
Agnóstico. Que más o menos parecido a ateo, vamos.
No, él es ateo. Él es un ateo. Y además de que eres ateo, eres un mentiroso, bro. Porque tú viniste aquí y estabas diciendo que si la doctrina, que si los dioses, tú simplemente quieres desacreditar el cristianismo, bro. Y tú, para decir que desacreditar el cristianismo, tienes que estudiar primero, brother, y saber de qué estás hablando, que usted no sabe dónde está parado, eso es lo que pasa.
Te contesto.
No sea, este estudio, mira, no me interesa lo que tú tengas que contestar, brother. Este estudio es una pérdida de tiempo, Tito, ¿para qué tú tienes esta gente aquí? Sácalo y bótalo, brother, esto es una pérdida de tiempo. Usted lo que va a exponer, lo expone, y si tú no sabes lo que va a decir, entonces pues simplemente vete a estudiar, brother. Tú no sabes lo que va a decir. Vaya a estudiar lo que tiene que hacer.
¿A dónde me voy a estudiar, brother?
¿A Ahí con la Biblia agarra y léela, bro. Es fácil. El ateo que quiere criticar la Biblia, la agarra y la lee.
Fíjate que ya le estudié, precisamente por eso le refuto al señor Martínez que está equivocado. Moisés no fue monoteísta. Él alega el uso del término Elohim. Sí, puede cualquiera hablar acerca de gramática hebrea, pero en ningún momento esos ángeles son llamados hijos de Dios por Moisés. Por lo tanto, el enoteísmo, eso es falso en parte de Moisés.
Claro que Moisés era enoteísta. Él habló claramente de los dioses, habló de que hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Eso lo escribió Moisés. El Génesis lo escribió Moisés, Guillermo. Por lo tanto, claro que Moisés era enoteísta. Habló de más dioses, donde un dios supremo le dice al otro dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Por lo tanto, decir que Moisés era monoteísta es falso, es mentira. El monoteísmo jamás es enseñado en la Biblia. El monoteísmo quien lo enseña es el judaísmo apóstata y la cristiandad apóstata. El monoteísmo. Pero la verdadera teología bíblica es el enoteísmo monólatra. Cuando dice Génesis 1.26, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, eso no lo sacó de Egipto, eso lo sacó porque el Señor se lo reveló a través del Espíritu Santo. O sea, es Dios quien inspiró a Moisés para escribir el Pentateuco. El Génesis lo escribió Moisés, y ahí claramente está hablando de más de un Dios. Y es lo que te dije antes, si solo existiera un Dios, entonces diría, haré al hombre a mi imagen conforme a mi semejanza, si solamente existiera un Dios. Así que menos cuentos, la Biblia nunca habla del monoteísmo. Este ha sido un debate totalmente irregular. Yo todos los debates que he tenido, como sabéis, aquí en la sala de charlas, pues ha sido con personas que dicen creer en la Biblia, que dicen ser creyentes, que creen en Dios, que dicen creer en Cristo y dicen creer en la Biblia. Siempre han sido los debates con ese tipo de personas. Pero este ha sido un debate absolutamente irregular porque ha sido con una persona que es agnóstica, que no cree en Dios, que no cree en Cristo, que no cree en la Biblia. Entonces ha sido un debate totalmente irregular, ¿vale? No ha sido un debate, pues una persona, como sabéis, que no tiene ni idea de la Biblia, no conoce la Biblia. Entonces él habla de su filosofía, ideología agnóstica. Todos, o al menos la mayoría, buscamos la verdad. Y Guillermo, pues lo más probable es que también esté buscando la verdad. Pero la está buscando en lugares donde no la va a encontrar. La verdad se encuentra en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Y si rechazas las Sagradas Escrituras, pues nunca vas a encontrar la verdad. Pero repito, este debate ha sido totalmente irregular. Una persona creyente, una persona creyente que creo en la Biblia, que soy yo, con una persona que no cree en la Biblia, que no cree en Dios y que no cree en Cristo. O sea, que ese ha sido el tipo de debate que hemos tenido.
Sigues poniendo palabras en mi boca. Dices que no creo en Dios, dices que no creo en Jesucristo. De ser agnóstico, como que están mal informados de lo que es ser un agnóstico. Dices que yo he estado hablando de mis filosofías. ¿En qué momento he estado hablando de mis filosofías? El debate era sobre el enoteísmo de Moisés. Si se extendió a un enoteísmo general, fue por la mala información que se transmitió, que no fue mi culpa. Yo desde un momento lo aclaré contigo desde muchísimo tiempo atrás. Que ellos estén mal informados, pues se cometió un error, ¿no? Que regularmente se está pagando. Pero eso no tiene mucho que ver con el agnosticismo que yo estoy pregonando, que ni siquiera lo estoy pregonando. Lo mencioné porque me lo preguntaron, pero si no me hubieran preguntado, ni por aquí se les pasa la cabeza que yo fuera agnóstico. Me siguen acusando de ateo, que no es lo mismo. Mejor yo les invito a que se instruyan más en lo que es ser un agnóstico, y que no necesariamente un agnóstico ni niega a Dios ni va a negar a Jesucristo. Puedo citar a uno. El más famoso de los agnósticos es Immanuel Kant. Y él era pietista. ¿Qué es eso? Se los dejo de tarea en Wikipedia.
Muy bien. Sí, yo lo sé perfectamente que un agnóstico no es un ateo. Hay una diferencia. El agnóstico es aquel que no sabe si Dios existe o no existe. Ese es un agnóstico. Y un ateo es aquel que niega rotundamente la existencia de Dios, que afirma y dice, no, Dios no existe. Pero el agnóstico es el que duda. Así es como piensa Guillermo. Es una persona que duda, que no cree en la Biblia, porque tú no crees en la Biblia. Tú citas la Biblia, pero no crees en la Biblia. Tampoco rechazas, no niegas la existencia de Dios. Los agnósticos son los que dicen, bueno, podría ser, podría existir, pero no son diferentes a los ateos, eso es cierto. Así que, bueno, si algún hermano quiere decir alguna cosa más antes de irnos.
Bueno, Tito, parece que Guillermo es tibio, no es ni frío ni caliente.
Exactamente.
Y lo que Dios dice de los que no son ni frío de caliente, pues ya nosotros lo sabemos, a lo mejor él no lo sabe. Así que mejor o que se ponga caliente o que se ponga frío, pero no puede ser tibio, porque lo que le espera a los tibios, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis, no es nada bueno.
Por cuanto no eres ni frío ni caliente, pues te vomitaré de mi boca. O sea, el Señor Jesús detesta a los que son tibios, que no se deciden ni por un lado ni por otro, están entre dos aguas. Esos son los tibios, ¿no? Y entonces, a Dios le gusta que uno que sea caliente o que sea frío, pero no, Dios detesta a los tibios. Bien, hermanos, pues ya me tengo que marchar. Así que, bueno, creo que ha sido un buen debate. Mañana ya estará publicado y lo podréis bajar. Y mañana también, mañana domingo vamos a tener otra reunión, otra charla, la que no tuvimos ayer viernes, porque no me funcionó la grabadora. Entonces la vamos a tener mañana domingo, ¿vale? Le damos las gracias a Dios, en primer lugar, de que hemos tenido esta reunión y esta charla. Creo que este debate va a ser edificante y va a servir, pues, para que otras muchas personas que lo escuchen, pues, crean en la verdadera teología bíblica, que es el enoteísmo monólatra. Estoy convencido que este debate que hemos tenido, pues, va a servir para eso. Así que le damos las gracias a Dios, a nuestro Padre Celestial, de esta charla que hemos tenido y este debate. Gracias por los hermanos también que se han podido reunir, y gracias por todas las bendiciones y la vida eterna que nos has regalado, fruto de tu infinita misericordia, Padre Celestial. Gracias por también porque has podido estar también, escuchar, estar aquí en la sala, Guillermo, y te pedimos, pues, que le guíes a la verdad, le ilumines y le saques de ese agnosticismo tibio que tiene, y le lleves al conocimiento del Evangelio para que pueda recibir al final la vida eterna. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues ya sabéis, mañana domingo tendremos aquí otra charla. Vamos a seguir con la segunda parte del, ya sabéis, de la doctrina satánica del pretribulacionismo. Mañana domingo. De modo que...
Oye, Tito, antes de que te despidas, entonces, sí. ¿Cómo me comunico contigo para ver la segunda parte, de ser posible?
A ver, la segunda parte... el segundo debate. ¿Quieres que tengamos otro debate?
Pues claro, mira, yo no, vale. yo no espero, entonces, que estén invitados ellos, pero son bienvenidos en dado caso, ¿no?
Sí, dime si lo sé, el próximo sábado, dime el día que puedas tener el siguiente debate.
No, el fin de semana para mí está bien, tú escoge el día. Yo estoy aquí aquí es tarde, aquí está.
¿Viernes o el sábado o el domingo? Pues viene bien.
¿El sábado te parece?
Sí, vale. El sábado podemos tener el debate, o el domingo sería mejor, porque el sábado... El domingo...
Porque sé que para ti es... Ahorita ya es muy tarde para ti. Y no sé si tengas algo que hacer mañana.
A las 11 de la noche, hora española, está muy bien para mí el debate. Es la hora que nos reunimos. Las 11 de la noche. Podemos tener el debate de 11 de la noche a 12 de la... A 12, una horita. Con que tengamos una hora de debate...
Ya está una y media.
Con que tengamos una hora de debate es suficiente. Es buen tiempo. Y luego hay un
tiempo. El próximo sábado.
Sí, luego tendremos... Porque se han quedado muchas cosas en el tintero y hay muchas citas bíblicas que quiero exponer, que quiero dar. Vamos a hablar de los dos dioses llamados Yahvé, y eso lo veremos en el siguiente debate que tengamos el próximo sábado.
Muy bien, me parece bien.
Ven, Guillermo, pues nada, gracias por haber estado en la sala.
Gracias también, nos vemos.
Adiós, hasta el sábado que viene.
Nos vemos, adiós.
Sí, algún hermano quería decir alguna cosa.
Sería lindo invitarlo para mañana también a Guillermo, que se comunique con nosotros y así ve cómo pensamos nosotros del Señor.
Gracias. Bueno, Guillermo sabe perfectamente cómo pensamos. Él ha estado entrando en el foro, nuestro foro, hasta que yo le expulsé del foro, pero él conoce perfectamente y lee lo que se publica en el foro. Y sabe perfectamente lo que nosotros creemos. Y lo que yo enseño ahí, por ejemplo, en mi libro de las 21 tesis, lo sabe perfectamente Guillermo.
Él no está en la ignorancia.
Él sabe perfectamente lo que nosotros creemos.
Sí,
bien, hermanos, pues nada, mañana nos escuchamos a la misma hora. Ya sabéis, a las 11 de la noche, hora española. Yo me voy, que es tarde, y tengo que ir a descansar un rato, a planchar la oreja. Y a las 11, pues, nos escucharemos en la sala de charlas. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana, si Dios quiere, y nos vemos en esta sala de charlas bíblicas.